Marimari Belén, Marimari Puen, buenos días a todas, a todos, a todes los que están escuchando la radio a esta hora.
Bien, Orlando, hace tiempo que venimos viendo, incluso hemos dialogado con el Lonco de Blancura Centro, vienen distintas, bueno, las organizaciones del pueblo mapuche y distintas comunidades manifestándose ante la avanzada de empresas mineras en la zona. Contanos qué es lo que está pasando en principio con estas empresas en los territorios mapuche.
Bueno, principalmente es que el gobierno de la provincia de Río Negro ha avanzado con un plan minero en toda la provincia, no solo en la región sur o zona andina, sino que es parte de su plan que no está discutido socialmente y mucho menos informado a las comunidades con consulta libre, previa, informada, pero me parece que lo primero que hay que decir es que el plan de minero de la provincia de Río Negro es mucho más grande y mucho más peligroso que el de Chubut, ¿no? Si se pudiera dimensionar el peligro en razón del uso del agua, en razón de la contaminación, en razón de los pasivos ambientales que quedan, ¿no? Es decir, la provincia ha determinado que en toda la provincia va a intentar explotar estos recursos mineros de primera categoría, segunda categoría. Bueno, estamos ante esa primera dificultad con un plan estratégico que tiene el gobierno de la provincia, pero que también es parte de una estrategia del gobierno nacional de explotar los recursos mineros. En ese marco de discusión, las comunidades, por supuesto, le asiste el derecho de la consulta libre, previa e informada, cosa que no se ha hecho en la provincia de Río Negro. Las excusas que ha puesto el gobierno es que ya han sido publicadas en el boletín oficial, que con eso le basta. Y bueno, la verdad es que es desconocer rotundamente el derecho indígena y por supuesto que nosotros nos sentimos legitimados a tomar este tipo de decisiones como la que han tomado las comunidades y que nosotros convalidamos, apoyamos, fortalecemos y acompañamos. Sí. Todo eso desde la coordinadora del Parlamento Mapuche, el CODESI y la zona andina, que hemos planeado, hemos construido estas reuniones de las comunidades con todas las noticias de que se fueron sumando más comunidades y que también va a tener próximas acciones, ¿no? en otras partes del territorio, no solo en esa zona, sino que se va a extender a otras partes del territorio. Nosotros veníamos haciendo eje de esta situación desde el año 2019. En diciembre del 2019 nosotros sacamos un primer comunicado alertando sobre la cuestión minera en la provincia de Río Negro. Durante el 2020 hubo un avance, pero un avance del gobierno en razón de esto, pero definitivamente donde se comenzó a cuestionar fuertemente es cuando llegó esta situación a las comunidades que vos mencionaste, ¿no? Uh-huh. Laguna Blanca, Blancura Centro, Pilquinillo de Limay. Bueno, es así que se construyó esa actividad que decidió cerrarle las tranqueras a la minería, que después se hizo un guillipún, que va a haber programado otro próximo guillipún, que es la manera que nosotros también entendemos de fortalecer el territorio, fortalecernos como che, generar capacitaciones en el territorio para la gente que es la que se va a tener que poner cuando llegue la empresa minera y quiera entrar al campo. Bueno, un poco todo ese trabajo se está articulando con distintos actores, ¿no? Fundamentalmente las comunidades, porque acá hay algo que es central, son las comunidades las que están fortaleciendo esta posición, y eso me parece un hecho contundente y que se están sumando muchas otras comunidades. De hecho, próximamente vamos a hacer una reunión en Sierra Colorada que va a agrupar a otra cantidad de comunidades de las áreas afectadas cercanas, y seguramente de ahí saldrán otras propuestas también de trabajo, pero que se van a unir en una misma línea, que es cerrarle las tranqueras a las mineras, generar una discusión profunda que tiene que ver también con el último documento que se ha publicitado de la coordinadora, una un artículo que escribí como huerquén de la organización, planteando centralmente que hay una historia en el territorio, hay una filosofía y una cultura del pueblo mapuche tehuelche en el cual cualquier industria minera o producción minera está en contraposición con lo que nosotros creemos y que nosotros pensamos. Y entonces ahí comienza otra discusión, ¿no? Si nosotros tenemos derecho a estar, o si nos quieren seguir matando y corriendo después de lo que hemos vivido, o definitivamente el Estado va a comenzar a respetar esas distintas miradas que hay en el territorio. Y a eso también hacemos un llamado a la discusión social de los gremios, de la sociedad, ¿no? Porque uno tiene que recorrer un poco los lagos, ir ahí en Bariloche, ver los lagos y los ríos, y cuánto ha nevado este último tiempo, para darse cuenta que la situación hídrica, que más allá de que está en emergencia en la provincia desde ayer, desde antes de ayer, es decir, cómo nosotros vamos a convalidar industrias extractivas que van a terminar complicando mucho más la situación. Me parece que el sentido común indica que en la Patagonia, por historia, fundamentalmente por discusión política de las organizaciones indígenas que hay, de las comunidades, me parece que es imposible llevar adelante un proyecto minero de estas características. Chubut ha sido y es también una sociedad que se está oponiendo fuertemente a esta situación, y me parece que Río Negro va a seguir el mismo camino, convalidando la posición de las comunidades.
Orlando, por un lado, bueno, lo que vos marcás y marca el comunicado de la coordinadora, la cuestión ambiental, ¿no? Yo ahí me parece que hay habría que incluso, creo, dar todo un debate en ese sentido. A mí, yo en lo que me gustaría poner el foco es principalmente en que no se respetan los derechos, por lo menos la consulta previa. Eso lo establece la Constitución. Hubo casos en otros momentos de que se hayan consultado a las comunidades. Hay consenso total en todas las comunidades del rechazo a la mega minería, o marcan primero el no respeto a los derechos.
Bueno, en principio, como todo, o sea, las empresas son muy hábiles, porque lo que están ofreciendo es plata, dinero, y lo que hay, y que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, una falta de política en el territorio, ¿no? Cuando el territorio se vacía de políticas públicas y que hay una mirada estratégica en no poner fondos, ¿no? Lo pongo como un ejemplo claro. El año pasado tuvimos una nevada muy grande que dejó una mortandad de animales tremenda. Sí. Bueno, ni la provincia ni Nación propusieron un plan de para poder ayudar a la recomposición de las majadas, ¿no? Con lo cual, ha habido una gran merma en la cantidad de animales que hay. Eso complica el sustento de la familia, y más allá de otras cuestiones, ¿no? Entonces, es decir, no hay conectividad, no hay arreglo de caminos, hay muchas deficiencias del Estado en esta articulación, y esa deficiencia lo que marca es también una voluntad, o esconde una voluntad, de que todas esas cuestiones las termina haciendo la empresa minera para ganar el consenso para abrir esos proyectos mineros. En definitiva, nos matan de hambre para que después la empresa minera nos tire el pan para que nosotros nos peleemos ahí, ¿no? Me parece que hay que ser inteligente en esto, y sí hay una posición contundente de muchas comunidades, porque entendemos que ser mapuche significa eso, defender el territorio del cual decimos que somos parte, ¿no? Entonces, nosotros también venimos diciendo que la llegada de las empresas mineras es en todo caso la continuación de la campaña del desierto. Bueno, este documento, este último documento, aborda todo un montón de falencias del Estado Nacional y del Estado Provincial con respecto a los derechos indígenas y de las comunidades, que no está resuelto ni mucho menos discutido. Y por otro lado, también decimos que nos legitima la decisión frontal de decir no vamos a permitir la mega minería. En principio, porque no va contra nuestra cosmovisión. Y en segundo lugar, tomando el argumento del occidente, no estarían dadas las condiciones. Pero para nosotros lo más importante es la decisión de decir este cerro que tiene un Ñen, esta agua, esta aguada que tiene un Ñen, nosotros no queremos que la toque, porque eso es parte de una decisión del Estado Nacional de reconocer la preexistencia de un pueblo, pero no se puede reconocer la existencia de un pueblo y después intentar matarlo, intentar corriéndolo. Y pongo eso en eje porque hacemos hincapié en la historia, porque justamente estas comunidades que se han opuesto fuertemente desde Blancura, desde Mencue, fueron las que fueron azotadas por una actuación de la policía fronteriza de la más calamitosa. Y eso no fue hace mucho, fue hace menos de 100 años, fue después de la campaña del desierto. Entonces hay una memoria colectiva que está muy presente en cada familia que hoy integra cada una de esas comunidades, ¿no? Sí. Ni hablar que, por ejemplo, Pilquinillo de Limay primero fue corrida para que se instale en la estancia inglesa y después fue vuelta a correr cuando llenaron la represa de Piedra del Águila y de Alicurá. Entonces
los corrieron ahí otra vez, claro, sí, lo corrieron en lo concreto.
Entonces,
sí,
¿hasta cuándo nosotros podemos seguir soportando que en nombre del progreso nos sigan matando? Me parece que hay que dar un debate cierto sobre lo que vivimos los pueblos, y que eso no está reconocido realmente hoy, ¿no? Entonces, estas discusiones a veces son interminables, pero la verdad es que necesitamos dar cuenta de una situación que es compleja, que ha sido históricamente compleja, pero que en definitiva nosotros entendemos que tenemos el derecho de estar acá porque milenariamente hemos estado en estos lugares, en este territorio. Sí. Y si el Estado tiene oro, diamante, plata, todo en esos cerros, piensa que es dueño de eso, nosotros le decimos, no, ese territorio es parte de lo que somos. Entonces abrimos otra discusión. Sí. Tendrá que buscar el Estado otros recursos, otra manera de producción más compatible con la MAPU. Por eso ahí tiene que haber un debate social. Pero ese debate social va a ser posible cuando se reconozcan ciertas verdades. Porque si nosotros decimos, seguimos negando un genocidio de los pueblos originarios, es muy difícil tener un piso de discusión que cambie las realidades. Bueno, nosotros intentamos frenar a la minera, cerrándole las tranqueras, no dejándole ingreso ni al cateo ni a ninguna otra cuestión, porque para nosotros la minería no es posible.
Sí, Orlando, te pregunto, ¿se dio alguna vez que se haya respetado el derecho a la consulta previa, digo, en Río Negro, por ejemplo?
Bueno, sí, ahí está el fallo Calcatreu, que es una sentencia del Superior Tribunal de Justicia del año 2005, que hoy la empresa un poco como que ha ido esto, ¿no?, comprando voluntades de la gente, del municipio, de las comunidades. Es grave esta situación y es una realidad también, ¿no? Entonces, a 15 años de ese fallo histórico que sentó un precedente a nivel internacional y es usado, la verdad es que las dos o tres comunidades que fueron las que demandaron hoy no están en condiciones de ejecutar ese fallo, ¿no? Con lo cual, para nosotros es un hecho grave, pero también lo que denunciamos es que a falta de políticas ha sido la empresa minera la que ha ido a poner plata, a llevarle la antena para que tengan servicio de comunicación, la que ha ido a arreglar los caminos, la que ha hecho una perforación, la que le ha mejorado la casa, la que
claro,
le
la estrategia Lewis, digamos, la estrategia Lewis, digamos, ¿no?
Exactamente.
Orlando,
esa estrategia sí. Termina doblegando ciertas voluntades, porque la verdad es que, por eso digo, la situación no es la mejor en el territorio. Bueno, hay una decisión de muchas comunidades, la mayoría, que no están en condiciones de avalar eso. Y fundamentalmente ahí hay que hacer hincapié en una situación que pone de manifiesto un reconocimiento a la espiritualidad de nuestro pueblo, ¿no? Somos mapuche, pero ¿qué es lo que representa ser mapuche? ¿Tener una personería jurídica o solo decir que soy mapuche? No, significa muchas otras cosas. Y dentro de esas cosas significa ponerle un freno a un proyecto que va a venir a desarmar por ejemplo, un cerro lo va a dinamitar, lo va a triturar. Nosotros no podemos permitir eso, porque a ese cerro nosotros le hacemos guillipún. Entonces, si es nuestro conocimiento y nuestra filosofía de vida que no subimos un cerro sin hacer un pichifamento, un pichiguillepum, porque hay un ñen que es el que cuida ese equilibrio del litrofilmongen, ¿cómo nosotros vamos a permitir que lo destruyan, que lo hagan pedazos?
Orlando,
no seríamos mapuche. Entonces, digo, está esa necesidad también en el último tiempo, y desde la organización lo hemos implementado, de llevar a todos lados, de fomentar, de acompañar el proceso de hacer guillipún en los lugares, porque esa es la manera que nosotros entendemos que nos fortalecemos como che, pero que también podemos tener una relación con el territorio que la sociedad occidental no entiende, pero que se da justamente en esos lugares, ¿no? Entonces, estamos discutiendo cosas distintas para la sociedad. Bueno, es la realidad que tiene hoy la Patagonia, ¿no? Por eso hay un enfrentamiento de la sociedad en Chubut, y por eso es lo que va a pasar también eso en Río Negro.
La última, estamos escuchando a Orlando Carriqueo, huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche. La última, Orlando, una respuesta cortita. ¿Cómo está accionando el INAI ante esta situación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?
Bueno, el INAI no está cerca, no está en el territorio. El INAI tiene una falencia de que no tiene presupuesto, es un organismo que está venido a menos y que también está conflictuado internamente. Bueno, nosotros no nos podemos hacer cargo de la política del gobierno nacional, porque en todo caso el instituto, que nosotros pensamos tiene que tener una fuerte presencia indígena de discusión y tiene que trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones territoriales, está ocupado en otra cosa, ¿no? No tiene la capacidad política todavía de resolver muchas de las cuestiones que vivimos en lo cotidiano como comunidades, y está tratando de apagar ciertos incendios. En eso llega y acompaña cuando está el problema, pero la verdad es que nosotros, las comunidades, la organización depende de nosotros nomás, no depende del INAI ni del gobierno, ni de los gobiernos. Y entonces ahí sí me parece que marcamos una seria falencia del INAI en acompañar los procesos de fortalecimiento comunitario y acompañar estas luchas que son centrales. Ahí es donde uno ve que el Instituto Nacional, en todo caso, aplica políticas que defiende el Estado, porque nosotros acá le estamos reclamando al Estado Nacional y al Estado Provincial una política indígena cierta, una política indígena seria, cosa que hoy no está pasando. De hecho, el hecho más contundente es que el INAI no tiene presupuesto. Entonces, si no tiene presupuesto para hacer un relevamiento territorial, que es el gran problema que tenemos la mayoría de las comunidades en Argentina, por lo menos el 50%, estamos hablando de una situación muy grave. Bueno, esa es la realidad.
Orlando Carriqueo, huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por compartir esta información y el camino de lucha con la audiencia de Nosotres Lesotres.
Bueno, muchas gracias, Belén, por la escucha, y un saludo a toda la gente que está escuchando y valorando el espacio que siempre tenemos en tu programa. Capeu Cayal, un abrazo.
Un
de
abrazo.
Con Puché.